Hola, bienvenidos a FM, el podcast. Me da mucho gusto que me acompañes. Yo soy Eliane Guía. Y en este episodio vamos a recordar una visita que tuvimos de Leonardo Cano, uno de nuestros mejores amigos del podcast y que vino a acompañarnos en el final de la tercera temporada con un episodio que fue el más escuchado. El mensaje en las redes sociales. ¿Cuál es el mensaje que queremos dar al público que nos escucha, a la gente que nos está observando? La verdad es que el tema estuvo muy interesante y en esa ocasión estuvimos Oscar y yo entrevistando a Leonardo, escuchando sus consejos, porque, bueno, Leonardo Cano, además de ser el creador de Orbe Sonora, un periodista cultural, social, que además se dedica a dar clases en las universidades de lo mismo, de periodismo, pues tiene muchísimo conocimiento, no solamente en la teoría, sino también en la práctica. Y bueno, este episodio me pareció súper interesante porque tiene muchas bases de las cuales podemos hacer uso para mejorar ese mensaje que queremos mandar allá afuera en nuestras redes sociales. Acompáñenme a escucharlo. No, hombre, qué gusto, de verdad que me da muchísimo gusto, Leonardo, que nos acompañes en esta segunda temporada, porque para la gente que apenas nos empezó a seguir, bueno, Leonardo ha estado con nosotros en la primera temporada varias veces platicando de temas bien interesantes. Así es. Él es un periodista, catedrático, es una persona de medios, es una persona que sabe, está trabajando en Mexicanal actualmente, además está trabajando como maestro de universidades en medios y en redes sociales, así que, ¿quién mejor, verdad, Oscar? ¿Quién mejor que traer a nuestro querido Leonardo y hablar de algo que dijimos, habíamos hablado de esto, ¿verdad, Oscar? De que dijimos, ¿cuál es ese equilibrio? ¿Cuál es esa diferencia entre hacer estas redes sociales públicas o privadas? Y yo diría, aquí empiezo con esto, aquí, abro hilo, Leonardo, claro. diciendo, ¿para qué? ¿Para qué lo hago público o para qué lo continúo privado? A ver. Bienvenido, Leonardo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes están conectándose. Eliane, Oscar, ¿cómo están?
Sí, sí, sí.
Pues sí, aquí la situación es que todo corresponde a necesidades que tenemos como personas y también a qué tan importante o qué tan necesario entonces es que las personas conozcan nuestra vida privada y de qué forma. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de decirle al mundo que aquí estamos y que existimos, ¿no? Eso sí. Es parte de nuestra naturaleza, eso es normal. Claro. Pero llega un momento en que queremos más atención y empezamos a atrevernos a ofrecer información y contenidos personales cada vez más abiertos, ¿no? Sobre nuestras familias, sobre nuestro entorno. Por ejemplo, cuando alguien se toma una selfie en el baño y se ve todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces tú quieres dar una imagen y estás dando un contexto y eso, por ejemplo, alguien que utilice mal esta información puede decir, a ver, ¿de qué clase socioeconómica, en qué rumbo se mueve, en dónde está haciendo check-ins? ¿Sí? Y sabemos que hoy, por ejemplo, México pues es un lugar súper inseguro. Entonces, mucha de nuestra información no vale como para que estemos poniéndola ahí. O, por ejemplo, que tagueamos, dime, Eliane.
A veces se exponen demasiado, a mi parecer, para lo que van a ganar a través de eso, que eso es lo que ahorita nos vas a explicar.
Sí, claro. Por ejemplo, cuando estás en algún lugar, alguien en ese momento sube una historia de dónde se encuentra, entonces todo mundo puede saber en dónde te encuentras. Si alguien te quiere hacer daño, que no es que uno esté así, ay, que nos están persiguiendo y eso, pero hay quienes se dedican...
No, pero sí hay.
Se dedican, claro, a estar buscando en dónde, escaneando personas, saben en dónde estás, saben con quién estás, a qué hora llegaste, y es, ¿por qué no ponerle un día después, a la misma hora, si quieres? Al final el efecto va a ser el mismo.
Exacto.
¿No? Y tú no vas a estar ahí, ¿no?
Exactamente.
Vamos, la exposición mediática va a ser la misma, pero pues no te estás tú ventilando en dónde te encuentras, ¿no? O, por ejemplo, esto es respecto a quién puede hacer mal uso de nuestros datos cotidianamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros hacemos un check-in en un determinado lado, decimos, me gusta este libro, me gusta este lugar, me gusta este restaurante, me gusta esta comida, esta es la foto de mi perrito, esta es la foto de mi bebé, y empezamos a hacer una serie de tags que lo que están haciendo es generar una estadística individual de cada uno de nosotros, que va a ser utilizado por las marcas que se vinculan con las redes sociales. Por ejemplo, claro. Google. Si nosotros subimos a Google nuestras fotografías, Google es uno de las empresas que más se mueven por estadísticas en el planeta y junto con Apple y junto con Facebook o Meta, tienen las estadísticas más grandes de individualizadas de cada uno de nosotros. Ahí, por ejemplo, si tagueamos a un bebé, aunque sea de nuestra manera personal, aunque sea en decir, ah, este es mi sobrinita fulanita, ¿no? Y tagueamos su rostro. Cada que nosotros subimos una foto de manera privada, dices, ah, esta es tu sobrina, sí. Tenemos una identificación facial de la bebé hasta que va a tener 17, 18, 19 años, ¿sí? Uh-huh. Y la estamos tagueando mercadológicamente para... Después le vinculamos su correo electrónico, su nombre completo, Google hace una asociación de correos electrónicos y luego viene toda esta publicidad personalizada, claro, que nosotros podemos decir, bueno, es que sí, yo le pongo, acepto esa privacidad en mi red social. Ajá, ok, sí es cierto. Uh-huh. Pero muchas veces ha ocurrido, por ejemplo, una vez a Mark Zuckerberg, el presidente de Meta, le lo citaron en los legisladores en los Estados Unidos, porque ¿sí? en Facebook las hubo aplicaciones que estaban haciendo mal uso de los datos personales de las de los usuarios, de nosotros como usuarios, y le dijeron, a ver, ¿por qué permitiste que la red entrara, no? Y hiciera mal uso de mis datos, le dice el legislador. Y dice, no, pues lo que pasa es que cuando nos reportaron los usuarios que estaba ocurriendo esto, fuimos a tal empresa y les dijimos, ¿sabes qué? No puedes hacer esto. Y ya, confiamos en ellos. Después, en una segunda ocasión, espérate, hicimos
bien
una
fácil.
Revisión. Sí, espérate, sí, somos buena onda, ¿no?
Somos hicimos una onda. Revisión. No lo vuelvas a hacer, no seas gacho.
Ajá, y el otro, sí, no te preocupes, no lo vuelvo a hacer. Sí, no. Después, en una segunda ocasión llegan y dicen, a ver, ¿lo sigues haciendo? No, mira, aquí están mis compus, revísalas. Revisaron las compus, que les dijeron, pues en realidad trabajaban con las computadoras que estaban en otro lado. Ay, sí, claro. Dijo Mark Zuckerberg, bueno, nosotros hicimos lo posible, ya no dependía de nosotros. Y dices, bueno, pero aún así, gracias a ti, tienen mis datos personales. No nada más para el marketing normal, entre comillas, que puede hacer este tipo de empresas como Facebook, sino de repente hay una aplicación se me fue el nombre, que tiene un smile, tiene una carita que empezó con, ¿cómo te verías tú con cara de mujer? O ¿cómo te verías con
Snapchat,
cara de mujer?
Ajá. ¿Snapchat?
No,
era en Facebook. Era otra, exactamente.
Ajá. Ok. Entonces, hubo una nota que salió que decía que esa aplicación estaba haciendo uso de tus datos personales. Uh-huh. Y hubo un chorro de impactos. También hubo una situación. Se replicó la nota, ¿no? Ya sabes que de repente hay medios que no investigan, claro, y replican. Entonces, hubo una página mexicana, 10.com, que hace una investigación más profunda. Y entonces se pone en contacto con esta empresa que resulta que es israelí. Uh-huh. Y la empresa dijo, no, nosotros no hacemos nada de esto, ¿no? Pero imagínate que tú te enganchas con una aplicación. A ver, ¿cómo se va a ver Oscar de mujer? ¿Cómo me voy a ver de mujer?
Ajá, ah, veo muy bien. Sí, sí, todos querían hacerlo, ¿eh?
Y todos los contactos que tiene Oscar en Facebook, con la fotografía de todos los contactos, se pusieron en riesgo. ¿No?
Sí, una vez sí, yo te dije, ponen en riesgo.
Uh-huh, una sí, vez claro. Yo dije, yo voy a borrar a todos mis contactos que utilicen esa aplicación. No, pues estaban mis primas, mis primos, ¿cómo vas a borrar? Sí, o sea, gente bien cercana que ni modo que los botes, ¿no?
Y fíjate qué curioso, porque paso es una cosa como colectiva, ¿no? Y obviamente es un juego, pues la gente quiere verse cómo se ve más viejo en unos años y sí, todas esas cosas.
O de otro sexo.
Se entiende. Pero yo creo que también a veces es lo mismo que estamos hablando en el caso de Facebook, que tiene esto, pero también tiene la responsabilidad de manejarla. Y es lo mismo con los adultos. O sea, también la gente que utiliza las redes sociales tiene la responsabilidad, la obligación de saber cómo lo va a manejar, ¿no? O sea, que no
aquí,
nada más
pasa,
es así.
Exactamente, Eliane. ¿Qué pasa aquí, Leo y Eliane? Cuando tú te metes a Facebook, digo, todo mundo, gran cantidad de personas tiene Facebook o tiene lo que quieras, ¿no? Y siempre te ponen el aviso de privacidad o te ponen las reglas del juego, ¿no? De cuando vas a entrar a Facebook. Nadie las lee porque son contratos enormes de muchas páginas que nadie los va a leer. En donde a lo mejor hasta le estás vendiendo el alma al diablo, le estás regalando las fotos a alguien.
No, pues lo haces.
Lo haces, exactamente, y a eso voy. Cuando tú te inscribes en Facebook, en realidad las fotos que tienes en tu perfil no son tuyas, ¿verdad? Son de alguien más ya.
Uh-huh. Así sí, es. Sí, pues bueno, te pueden clonar. Y te pueden hacer todo lo que quieran ahí.
Bueno, para empezar, si es un contrato grandísimo, que también se ha llevado a juzgados, y entonces ahora lo que hacen es que te dan un resumen del contrato, te dicen, yo sé que este es un rollote que no vas a leer, pero ahí te va este resumen chiquito, lo hace Apple, por ejemplo. Ajá. Pero Facebook todavía no lo hace. Aquí la situación es que, ¿cómo funciona esto? Oscar, Eliane, Leonardo abren su cuenta de Facebook, y Facebook dice, todo lo que tú publiques dentro de mi red va a ser de mi propiedad. Okay. ¿Esto para qué es? Dice, si un día yo quiero hacer, cumplo 10 años y quiero hacer un mapa de un planeta hecho con puras fotos de usuarios, tengo el permiso y la autorización porque la fotografía es mía. Es decir, los fines son mercadológicos. Eso es lo que dice ese reglamento. Si yo no tengo este permiso tuyo, tú me puedes demandar si tu foto en chiquito está formando la parte de San Luis Potosí, por ejemplo.
Claro.
¿No? Entonces, para esto, ese es el fin, uno de los fines que se hacen. Ahora, por ejemplo, otro de los fines es que cuando nosotros subimos música o un video con música, ya ven que luego nos lo silencia. ¿Por qué?
Claro.
Porque entonces las disqueras, que son voraces, están buscando sacar dinero de todos lados y dicen, a ver, si tú sacas esa música, entonces me tienes que pagar los derechos. Ese contenido es de Facebook porque alguien se tiene que al fin hacer responsable de lo que está dentro de la plataforma hasta cierto punto, porque son responsables de lo que quieren y de lo que les va conviniendo. Entonces dicen, si tú, por ejemplo, subes tu track con una música comercial, Facebook lo bloquea, porque si no, Facebook es quien va a pagar esos derechos de autor.
Okay.
La demanda es contra Facebook. Entonces te dicen, ¿sabes qué? La disquera tiene esta disputa, si tú estás en lo contrario. Entonces, hasta ahí todo parece buena onda. Y dices, sí, Facebook está protegiéndose.
Me protegió, ajá.
Ajá, o se están protegiendo ellos, porque al final, no, a ti lo que le interesa a ti es tu estadística. O sea, quién es Oscar, en dónde compra su ropa, o qué marca de ropa le gusta, y qué música le gusta, qué marcas son sus audífonos, en dónde los compró, qué estuvo en Monterrey, con quién estuvo, cuánto tiempo se tardó en trasladar de Monterrey a San Luis Potosí, qué está haciendo un live. O sea, todas esas estadísticas individuales, que antes no existían, ahora es una de las cambios de moneda más caros que hay en el planeta, ¿no? Imagínense cuánto cuesta esto para que las empresas más ricas del mundo, pues son las que utilizan la data de cada uno de nosotros, ¿no?
Claro.
Las redes sociales, hoy es más difícil publicar en redes sociales que publicar en medios tradicionales. Antes la censura era porque en la radio, en la tele, te estaba escuchando la gobernación. Y si decías algo, te bloqueaba. Hoy no. Hoy en medios tradicionales puedes decir y hablar de más temas que aquí no se pueden decir. Es de, por ejemplo, si yo ahorita digo ciertas palabras al aire, en línea, bloquean el podcast. Y te pueden bloquear a Eliane y a Oscar y a mí, nuestras cuentas de Instagram. Si hacemos temas que tengan que ver con fascismo, por ejemplo, o sobre ciertas palabras que no puedes decir, en ese momento nos taguean, y desde que se nos puede tirar la transmisión hasta que más tarde nuestras cuentas las pueden suspender, ¿no?
O sea que estamos observados todo el tiempo.
Monitoreados porque aquí la situación es que la empresa no está en nuestro país, ¿no? No está en México, no está en Australia, está en Estados Unidos, y ahí hay reglas y hay legislaciones, ¿no? Entonces, temas sobre racismo, temas
discriminación
no van a ser tolerados en una plataforma de comunicación por la empresa, ¿no? Entonces ahí no es tanto porque estemos en México o que estemos vigilados, sino la misma empresa se está protegiendo porque legalmente va a responder al país en donde tiene sus...
Fíjate qué interesante, pero así como que enfocándonos, ¿qué podemos hacer público y qué no? Ahorita nos diste un tip perfectísimo, que es publícalo al día siguiente, ¿verdad? Ya no vas a estar donde estabas. Entonces, aguántate tantito las ganas de presumirle al mundo dónde estabas y publícalo al día siguiente, ¿no? Pero entonces, ¿qué sí, qué no? ¿Cómo le hacemos?
Aquí hay que entender primero que uno de los ganchos de las redes sociales es el ego de las personas, nuestro propio ego. ¿Sí? Y ahí vamos a encontrar nuestra debilidad y también nuestro tema de autoestima. ¿Sí?
Exacto, exacto.
Hay un dicho que dice, dime lo que presumes y te diré lo que careces.
Claro.
¿Sí? Entonces, tenemos esta necesidad natural del ser humano de buscar el reconocimiento social, porque esto es normal, ¿sí? Que empezamos a escalar lo que comenzamos a exhibir de nosotros. De repente hay medios desnudos. Por ejemplo, en Twitter no hay problema con los desnudos completos, ¿no? Okay. Y hay muchas jovencitas que comienzan a hacer difusión. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Vamos a partir de ahí, ¿no? Pero hay muchas personas o muchas jovencitas que tú son conscientes de que la red social no existe nada más en ese momento, ¿no? Sino que puede ser que esa fotografía más adelante te pueda afectar cuando tú te cases, cuando tengas un trabajo o cuando alguien te quiera atacar, ¿sí? Entonces dices, híjole, pues es que yo lo hice porque me sentía sexy y en ese momento pensaba de cierta manera.
Y no nada más eso, no nada más eso, Leonardo. O sea, también los hombres tomando las fotos de sus exparejas y exponiéndolas en las redes bajo subnombres, ¿no? De que entonces utilizando, o esos grupos de WhatsApp que se sabe dónde están metiéndose y compartiéndose, ¿no? Que también ya se hicieron varias leyes.
Eso, claro, aquí ya es un delito, ¿no? Se me va el nombre en este momento. Es un delito, entonces no se puede compartir fotos sin tu consentimiento, por ejemplo.
Claro.
Si yo, por ejemplo, le tomo una foto a Oscar, ¿no? En tanga, ¿no? Y la subo, Oscar puede decir, espérate. O sea, era una broma que estábamos haciendo, pero eso no era para que lo pusieras en historias y todo eso, y Oscar lo puede demandar, y mucho más si lo haces también con una mujer, por ejemplo, ¿no?
Claro. O sea,
La ley Olimpia.
Ahí está.
Me ha tocado conocer casos en donde chicas se graban, ¿no? Y envían a chicos videos íntimos, pues porque buscan llamarle la atención. Bueno, para empezar, acercarte y las relaciones personales, yo creo que son más interesantes cuando lo haces cara a cara. No te empiezas a platicar y todo, pero bueno. Hay muchas formas de pensar y de ver esto de diferentes maneras, ¿no?
Claro, definitivamente.
Y luego te encuentras que ese video lo empiezan a distribuir y lo empiezan a pasar entre varias personas, o simplemente se lo enseñan a otra con el celular y dices, espérate, yo no quiero ver eso, ni tengo necesidad de verlo, y no tienes por qué estármelo enseñando, por ejemplo, ¿no? Y ya esta chica se quedó expuesta con a los ojos que ni tiene idea a dónde llegó.
Claro, ¿no?
Entonces, no caigan en cosas ilegales, ni caigan en cosas así tan riesgosas, sobre todo le estoy diciendo a los hombres que los andan promoviendo, no tanto a las mujeres, porque más bien los hombres o las personas que están promoviendo este material no deberían de hacerlo, porque
principalmente
es algo
que hombres.
No les pertenece, sí, principalmente
hombres. Porque también me he enterado de mujeres que quieren dañar a otras mujeres, hay una misoginia también de mujer a mujer, y entonces empiezan a dar difusión de, ahí te va, esta que me cae gorda o esta que le tengo envidia y este va la fotografía, ¿no?
Oye, Leo, aquí, por ejemplo, ¿qué pasa con plataformas como, por ejemplo, OnlyFans? ¿Sí? En donde la gente se suscribe, ¿verdad? Al canal de alguien que va a mostrar contenido que puede ser erótico, puede ser normal o contenido de alguna persona. Pero aquí, ¿qué pasa con eso? Son videos y son fotos que seguramente también puedes tomar, distribuir. Te van a demandar, obviamente, pero pues ya sabes que en el Deep Web todo circula sin ningún tipo de seguridad.
Bueno, Deep Web ya es algo ya profundo, ¿no?
Claro.
Ahorita entramos, si quieres, a ese punto. Una página como OnlyFans pues también tiene un contrato, ¿no? Y contratos de privacidad y todo eso. A lo mejor tú puedes hacer una captura de pantalla o grabar pantallas y difundirlo, pues ahí ya la persona, si se da cuenta, pues ya puede...
Te demanda,
¿no? Pues sí, pues puede demandarte, ¿no? Pero es como Twitter, o sea, hay plataformas que lo permiten y en su contrato está. La Deep Web, pues es toda... Dicen que si nosotros podemos ver Internet y hay un gráfico que es como un iceberg, y la punta del iceberg es el Internet que regularmente nosotros consumimos, y la Deep Web es todo lo que hay hacia abajo de ese iceberg, y ahí podemos encontrar cosas totalmente ilegales, tráfico de todo.
De lo que quieras.
De lo inmencionable y de lo más indebido.
¿no? Es impresionante que, ¿de dónde lo sacan? O sea, hackearon las bases de datos de las de los bancos los venden, ¿qué pasa? Porque no, pues, todo pues, este habla. Es.
Imagínate, Oscar, que te llega a ti un correo que se llama phishing, este tipo de correos.
Claro,
el que phishing. El phishing es la clonación de una página, por ejemplo, tú tienes a tu banco, y entonces te llega un correo con el logotipo de tu banco, con una cuenta que a veces uno no lee, y dice arroba el nombre del banco, guión no sé qué punto com, y ese guión se te pasa porque tú ves el nombre del banco.
Sí, exacto.
Y ese logotipo, todo, inclusive le dices, quiero desuscribirme a estos correos, y con links reales inclusive, ¿no? Sí. Pero hay un link donde te dice que actualices tu contraseña. En el momento en que tú actualizas tu contraseña, estás dándole tu contraseña a una página falsa, y esa página, eso se va a una base de datos. A mí, por ejemplo, me pasó hace el año pasado, me llegó un correo y me dice, oye, esta es tu contraseña, y me la pone así en grandote. Mi contraseña, y me dicen, hemos encontrado fotografías tuyas, fotografías que no debieras de tener ahí. Y vamos a escoger 20 contactos al azar, de toda tu lista de contactos, y esos contactos les vamos a mandar tus fotografías. Esos contactos pueden ser tu familia, pueden ser tus
bien maleantes, así, maleantes.
Súper maleantes.
Ay,
y dice, para que no hagamos esto, tú nos tienes que mandar 20 mil euros o 200 mil euros, no sé, una lana, en criptomonedas. Dice, si no sabes lo que es una criptomoneda, te dejamos este link. Y aquí para que las compres.
Infórmate.
Dice, tienes 24 horas. Sí. Lo que en ese momento hice fue cambiar mi contraseña.
Claro.
¿Sí? Esto ocurrió porque en algún momento utilicé una aplicación. Yo regularmente utilizo un teléfono con un sistema operativo iOS. En ese momento utilicé un Android. Y yo soy mucho de que limpio mi teléfono todos los días le doy mantenimiento, reinicio y limpio, caché, reinicio, pero pues no conocía el sistema operativo que era nuevo para mí, que era Android, y me descargué una aplicación que lo que hizo que al limpiar, imagínate que como aspiradora se llevó mis datos.
Sí.
Sí, entonces eso fue lo que ocurrió. Bueno, al día de hoy, después de un año, tres veces al día, a mi correo alterno me dicen, me llega mensaje que dice, oye, este es tu código de recuperación de la contraseña. O sea, hay gente que después de meses sigue insistiendo y insistiendo para ver si cae.
El problema es que
la gente sigue cayendo, ¿verdad?
Espérense, hagamos nuestro salud. Por el manejo de la información.
Salud. Así es. Yo no tengo nada aquí, está tomando agüita, pero.
Salud. Pero, ¿sabes qué? Esta parte del manejo de la información es tan amplio. Digo, ahorita lo estamos viendo en la parte de redes, pero en la parte de los bancos, la parte de la información de las escuelas, todo. Es súper amplio el tema.
Estamos tocando ya los temas sensibles que son así ya el peligro, ¿no? De estar ahí expuestos.
Mira,
desde el ego.
Para cerrar un poco este tema. A ti te llega una paquetería de algo que compraste en línea. ¿Qué haces con el paquete? Lo abres, lo sacas, lo revisas, y la caja donde viene tu nombre, tu dirección, tu teléfono. Ajá.
Punto importante.
La tiras ahí, la etiqueta.
Sí.
¿Sí? En la década de los 70s, 80s, no recuerdo, 70s, 80s, hubo una película, se me fue el nombre, que tenían a niños que estaban de una oficina, habían extraído, de una embajada, habían extraído papelería, que habían pasado por estas estos destructores de papel.
Entonces, sí, los trituradores.
Un triturador. Entonces tenían a niños que ellos no se iban a aburrir, buscaban los pedacitos y los pegaban con Durex, y entonces volvían a armar estas hojas. Bueno, eso imagínense que ocurrió en los años 80. Imaginemos ahora todo lo que hay de crimen organizado, que en un determinado momento, ¿cuánto te pueden pagar a alguien, yo no sé si esto ocurra, pero no se me haría raro que ocurriera, alguien que esté pepenando basura, que se dedique a recolectar información personal.
Dejemos de ser tan inocentes cuando Exacto. estamos hablando de redes sociales también, de ser tan inocentes. Ay, pero ¿por qué alguien querría robar mi cuenta? Ay, porque existe. O sea, también no te hagas tan inocente. ¿Por qué alguien querría robar un niño en la calle? O sea, no porque tú no lo entiendas significa que esas cosas no existen.
Claro,
o sea, hay que ser más inteligente. Hay que ponerlas, hay que destruir tu información antes de tirarlo. Eso es, y sí les pagan. Sí existe, en Australia lo saben, tienen los de estos donde cortan los papelitos, pero yo la verdad encontré un método, pónganlos en agua y todo se deshace y es súper fácil y barato y luego lo tiras a la basura.
Sí, porque si no alguien va a tener tu información y luego con redes sociales pues ocurre algo similar, ¿no? Porque tienes tu nombre, tienes los lugares, como te, les decía, a donde vamos a frecuentar, donde estuvimos y hay estadísticas y de repente dices, oye, intentaron levantarme o levantaron a alguien, ¿no? Ya estamos hablando de temas fuertes, ¿no?
Sí.
¿Cómo se enteraron en dónde me movía? Pues porque estás tagueando en dónde estás moviéndote.
Exacto.
¿No? Hay personas que, por ejemplo, tienen prohibido el uso de redes sociales. Las que son muy vulnerables o muy expuestas, ¿no? Empresarios, ¿no? Pero no, esto no quiere decir que únicamente un empresario lo van a querer secuestrar.
Nos ha quedado claro que a todos somos sujetos a secuestro.
Y estamos expuestos a ello. Para la venta de órganos, para que te metas a para que te ¿cómo se llama? Que te llevan a los cultivos o a pasar droga, ¿no? Hay muchas formas en donde se utiliza a las personas para explotarte sexualmente, ¿no? Seas hombre o mujer. Digo, las mujeres tienen una condición también de vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, toda esta información nosotros la estamos ofreciendo libremente en nuestras redes sociales. ¿Por qué no decidir para qué vamos a utilizar la red social? Y dices, en esta red social yo voy a difundir esta parte de mí para que se sepa a qué me dedico, ¿no? Y que yo y para que me funcione, para que me descubra alguien que quiere un perfil como el mío laboral, o para que yo me relacione con más personas para lograr esto. O sea, ¿por qué desnudarme al 100 de quién soy, en dónde vivo, a dónde soy, quiénes son mis amigos, o sea, toda mi red familiar inclusive, cuando no es tan seguro hacerlo, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros no decidir cuál es la imagen que queremos ofrecer en esta red? Primero, ¿para qué la queremos? Porque aquí es, cada quien puede tener un objetivo diferente al tener una red social, ¿no? El gancho es el ego, ¿sí? Ajá, es bueno,
así
es. Yo la quiero porque me gusta tomar fotografías y me voy a limitar a ofrecer fotografías, pero no voy a decir ni en dónde vivo, por ejemplo, yo siempre tagueo un lugar donde vivo, pero es un lugar irreal, yo no vivo en ese lugar. O sea, inventé una dirección. Y cada que me tomo una foto, pongo que esa dirección, y esa dirección está a kilómetros de donde yo me encuentro, por ejemplo.
Excelente, excelente opción.
Y ese consejo que diste de que lo hagas al siguiente día y no con la emoción, también es súper bueno.
Entonces, hasta la puedes programar. Por ejemplo, dices, a esta misma hora lo voy a publicar el sábado de la otra semana. Y nadie se va a dar cuenta, el impacto va a ser el mismo, ¿no? Claro, si estás en un concierto, pues obviamente ahí
se van a dar cuenta.
No, es diferente, pero hay el día a día me refiero, ¿no? Ahorita estoy en la universidad. Ahorita
nos gana el ego, ¿no? Evidentemente a la mayoría de la población le gana el ego y quiere presumir el momento en el lugar exacto en el que está y en dónde está y qué está comiendo y con quién está, etcétera, etcétera.
Y a veces hasta presumir lo que no somos, ¿sí?
Exactamente.
Demostrar un estatus socioeconómico que es aspiracional y que no corresponde al nuestro y con eso... Bueno, la información que estamos ofreciendo, además de ser precisa, hay personas que dicen, pues este se lo pasa comiendo en este restaurante, o estás yendo a este lugar, o cuidas mucho tu ambiente, tu entorno, y hay personas que dicen, esta persona pues gana muy bien, ¿no? Entonces es lo puedo asaltar o lo puedo conocer, ¿no?
Leo, ¿qué pasa con los menores de edad? ¿Qué pasa con que tú te tomes una foto con un menor de edad?
Mira, para empezar, las redes sociales tienen una restricción en donde tienes que tener una mayoría de edad. Y muchos papás les dan permiso de mentir en la edad con tal de que el niño pueda estar en esa red social. Cuando empezaron a salir los dominios.com, por ejemplo, se puso de moda tener, antes de que saliera Facebook y todo eso, elianeguía.com, ¿no? Oscar.com. Cuando el niño nacía, le abrían su .com, por ejemplo, ¿no? Para que el niño, sí, para que el niño fuera famoso, ¿no? Entonces, claro que esos dominios, pues ahí se quedaron y no creo que el niño lo vaya a usar a menos que...
Claro.
Que, ¿no? Pero bueno, eso, eso se pensaba en ese momento. Pues bueno, tú estás tomando la decisión y la responsabilidad que no te corresponde sobre un menor de edad, ¿no? Exacto. Y eso, pues, es riesgoso también, ¿no? Porque imagínate, tú dices, yo pongo esta fotografía de este menor de edad y muchas personas pueden decir, pues, ¿qué tienes, mi hijo? No, pues yo tomo la decisión. Ajá, pero, a ver, tú eres responsable de este niño. ¿Sabes la responsabilidad que implica mostrarlo de esta manera? Exacto. No, pues nada más me ven mis amigos y los amigos de tus amigos. ¿O no te diste cuenta que tus fotos las tienes públicas?
Exacto.
Aparte, hay un pequeño setting ahí, hay un pequeño configuración que dice, puedes tener un Instagram privado donde solamente tu familia lo ve, que nos pasa a los que migramos, tenemos siempre... un Facebook o un Instagram para conectar con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿no? Privado, donde nada más cierta gente lo ve, y otras cosas que a lo mejor si las quieres las haces públicas. Y dices, ah, pues sí, ando acá en Australia. Ah, lo pones público si quieres. Pero lo demás, ¿por qué hacerlo público?
¿No? Por esa necesidad de aceptación social.
De aceptación.
Porque quieres sentirte perteneciente a un grupo social, ¿no?
Que no perteneces.
Que no perteneces o que a lo mejor perteneces y requieres el reconocimiento.
También. Claro. Ay, eso está muy bueno, Leonardo. Me gustó.
Pues está es la realidad de las cosas.
Hace unos años, yo me acuerdo que será que unos 7 años, yo todavía veía muchas mamás, no considerando el hecho de que estaban incluso faltándole a la privacidad de sus hijos, no nada más poner el niño en su cumpleaños y decir, bueno, aquí está el niño cumpliendo 10 años con su pastel. Exacto. Ok, a veces hasta socialmente lo entiendes, ¿no? De que dices, bueno, pues sí, el niño cumplió años. No, simplemente que estaba bañándose desnudo.
Ah, claro.
Alguna vez vi una amiga con un niño tomándole la foto desnudo. Dice,
y
se le hizo tan fácil. Le mandé un mensaje, le dije, totalmente quítate esa foto, o sea... Esa foto le va a quedar al niño ahí.
No, espérate. Y hay gente que está loca de su cabeza, ¿no? Que busca ese tipo de contenidos, así ¿no? Es. Para cosas horrorosas, ¿no? Pero hay muchas personas que sí hacen
enfermas.
Un mal uso, enfermas, que están están locas y que son malas personas también. Entonces estás exponiendo a tu niño o a tu niña a los ojos de un loco.
Así es.
Exacto. Y ahí es donde ya cambian las cosas, ¿no?
Y por por creerte gracioso, por creerte natural, por creerte...
O porque es tu hijo y eres mamá cuervo o papá cuervo, ¿no?
Claro. Sí. Y ahí están las repercusiones. Creo que tenemos que ser súper cuidadosos en qué vamos a publicar, de quién lo vamos a publicar, porque ya también tampoco vas a poder estar etiquetando a cualquier persona. Digo, por eso ya también hay ciertos filtros en el que si tú quieres que yo te etiquete, me tienes que pedir permiso, ¿verdad? Para que pueda realmente etiquetarme.
Imagínense, cuando nosotros no existen las redes sociales y está el álbum familiar, de repente sale Oscar con la fotografía o Leonardo con la fotografía que pues está desnudo en el baño, está bañando, ¿no?
Y al papá, claro.
Y lo tiene. ¿Y tú qué le decías? No manches, esa foto no se la estás enseñando a todo mundo ya cuando eras adolescente, ¿no? Alguien dentro de la casa que llegaba y la veía. Que también puede ser un loco, porque de repente hay familias que están bien
dentro
idiotas
de la
también, ¿no?
Es donde más se da.
Exactamente, aguas con eso, aguas con eso. Y imagínate ahora hacer esto exhibido en redes sociales. En redes sí hay ciertas restricciones para que no pueda haber este tipo de contenidos, porque si lo subes, ahí se automáticamente te cancelan la cuenta. Okay. Eso sí está súper, súper cuidado, ¿no? Pero a lo mejor no se ve... esa fotografía con esas características, pero sí estás exponiendo el rostro de un niño que va a ser, pues todos los bebés son lindos, ¿no? ¿no? Sí, o las niñas chiquitas o los niños chiquitos, ¿no?
Uh-huh. Sí.
He visto muchas cuentas en TikTok, por ejemplo, y aunque son muy graciosas, porque sí ves al niño que dice cada cosa tan graciosa, yo como mamá estoy risa y risa, pero el sí me quedo pensando, híjole, ¿por qué viralizar este niño, no? Tan chiquito. O sea, tú no sabes qué decisiones va a tomar en un futuro.
¿Y tú estás
ya le va a quedar
por
esto
él?
Aquí? Sí, ya le estás dejando esto aquí. Mejor, yo entiendo que uno a veces ve a los niños que hacen cosas tan curiosas que uno, generalmente uno los graba y los tiene para sus recuerdos personales, ¿no? Es decir, mira, cuando decías esto así, ¿no? Y estás risa y risa, o cuando me cantabas canciones, ¿no? Pero ponerlo ahí en la red social y compartirlo con miles de personas que no conoces es un riesgo, mamá. Mamá, papá, hay que cuidar a los niños. Y también, sobre todo, porque hay que darles el respeto que se merecen. Son, no porque sean nuestros hijos, somos sus dueños. Somos nada más responsables de sus cuidados.
Y que forjen también su personalidad, no en base a algo que ya los esté estigmatizando desde bien chiquitos, ¿no?
Uh-huh, claro, sí. Yo creo que aquí hay que pensar en algo. Para poder decir, bueno, ¿qué puedo publicar? ¿Qué puedo hacer público y qué debe de ser privado de mis publicaciones? Todo lo que tenga que ver con tu intimidad es privado.
Claro.
¿Sí? Todo lo que cualquier persona puede saber de ti, que no te exponga ni a ti ni a terceros de ninguna manera, entonces eso se puede publicar, ¿no? Esto no quiere decir que nos censuremos o que, Leonardo me está diciendo que no publique. O sea, no. Uh-huh. Hay horarios, por ejemplo, que dices, pues lo voy a publicar otro día, como decíamos hace un momento.
Ajá.
No me puedo exhibir de alguna forma frente a los demás, porque eso es parte de mi vida privada, es parte de mi privacidad. A lo mejor sí puedo poner, pues hoy me estoy desayunando estos huevos con divorciados, ¿no? Pues ok, uh-huh. Está bien, ¿no? Está bien. Y es una fotografía y todo, y ahí cuál es el problema de la privacidad, que comes huevos, no hay problema.
No, claro, o sea, no estás afectando a nadie, ni te van a asaltar porque estás comiendo huevos, ¿verdad?
Pero si pones el lugar en donde los estás comiendo, en el momento en que los estás comiendo, entonces ahí sí puedes vulnerar tu privacidad. Hay que preguntarnos, claro. ¿Quiero que las personas que yo no conozco sepan o conozcan esta información? Aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros hacemos un post en Facebook, por ejemplo, no nada más las personas que le dieron un like son las que se enteraron.
Exacto.
O sea, todo mundo se entera, toman capturas de pantalla.
Se lo muestran a otro que dice,
mira lo que pasó.
Te lo voy a enseñar.
A tus enemigos o a tus enemigas. Y digo enemigos, enemigas, porque hay personas que, no porque todo mundo lo tengamos, pero sí hay gente malintencionada y gente mala onda. Que en un determinado momento va a estar compartiendo esta información para burlarse de ti. Y todo el mundo, ¿cómo es el mundo de los chismes sin redes sociales? Ahora imagínenos cómo es el mundo de los chismes con redes sociales.
Claro, no.
Ya se las
sí,
dejo,
¿no?
Exactamente.
El bullying, ¿no? Que puedes recibir a través de todo eso.
Así es.
¿No?
Entonces, ¿te interesa que esas personas que tú no conoces, porque ves que uno ni los conoce, ¿no? ¿Tengan esta información tuya? No, pues entonces no lo publiques.
No lo publiques.
O ten una seguridad muy cerrada, que nada más Eliane y Oscar puedan ver mis publicaciones.
Así es.
Y públicalas, ¿no? Y ahí ya va a ser la decisión de cada quien cómo lo quiera hacer, ¿no? Pero yo creo que hay que partir de eso. Lo que no quieres es que alguien más que tú no conoces se entere, no lo pongas.
Privado, exactamente.
Ojo también con, he visto que se compran un coche. Y entonces ponen el coche, ya sabes, la foto y de, miren mi nuevo coche con
las
placas.
Y se ven las placas.
Ah, claro, básica, claro.
Y si esas placas tú las buscas en internet, sale la dirección.
Exactamente.
Hay un sistema en el que tú te metes y ya sabes dónde vive. Y entonces el coche está en riesgo, tú estás en riesgo. Y no nada más eso, a lo mejor no te interesa el coche. Era un exnovio de esos que acosadores, ¿no? Que andan buscando a la chica. Ah, ya sabe dónde la va.
Imagínate.
Tú no sabes qué corazones rompiste por ahí, están obsesionados o qué sé yo, y estén tratando de hacerte algún tipo de daño. O sea,
hay
gente así. Un ratero.
Un ratero,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Tenemos que ser muy cuidadosos.
Exacto.
Y pensarle un poquito más. O sea, ni siquiera es que le pienses tanto. Piénsale un poquito más qué es lo que quieres que realmente la gente sepa de ti, en qué momento y en qué lugar, para tomar una decisión, ¿no? Creo que es algo muy simple pensar.
Y que el ego no te gane. Leonardo.
Y que el ego no te gane.
Un consejo, Leonardo, por ejemplo, yo me he dado cuenta que no hay que postear con la emoción. Es lo que
claro,
tú dices,
claro. Leonardo. El problema es luego también cuando alguien estás con alguien más y te etiqueta. Claro. Y si le dices, no sí. me etiquetes, decís, ay, qué sangrones. Porque no trae todo este razonamiento o toda esta cultura, ¿no? De la que estamos hablando, de la protección de datos personales o de información personal. Entonces así lo toman como que, ah, pues qué persona tan aburrida, ¿no? Y te etiquetan, bueno, pues mínimo vas a poner ahí que no, que tú tienes que liberar esa etiqueta para que se pueda ver en tu perfil, ¿no? Y medio tratar de cubrirte, ¿no? Porque todo esto es un aprendizaje, son cosas que aunque las redes sociales no tienen 2 años, o sea, ya vamos para 10, ¿o cuántos? Sí, como uno.
No, yo creo, no, que, 20. Yo creo que más, ¿no?
20, ¿no?
Sí, fácilmente. Estaba pensando en Facebook.
Sí, porque mira, por Facebook.
Está desde el 2006.
No sé exactamente cuándo salió, pero yo creo que en 2006, 2005, 2003, por ahí. Yo me acuerdo que mi Facebook lo saqué por ahí más o menos.
Esa pandemia me retrasó en mi tiempo y espacio.
Así pasa.
Cerca de 20 años, vamos a decir, ¿no?
Cerca de 20 años, exactamente.
Mira, desde la descripción que tú tienes en tu perfil, cuando yo he hecho un experimento bien interesante en donde yo digo, quiero que sepan esto de mí. Y lo que yo quiero que sepan, hasta el nombre, cómo quiero que me llamen, lo voy a llamar de esa manera. ¿Sí? Entonces, cuando a alguien le pregunto, ¿y tú qué sabes, por ejemplo, de Orbe Sonora? Ah, pues yo, pues yo sé que es Orbe Sonora. Es esto y esto. Y dije, no manches, es lo que yo escribí. O sea, es lo que yo quiero que tú sepas. Pero en realidad no sabes lo que es. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio es bien importante, saber que lo que nosotros estamos diciendo que es, se va a tomar como una absoluta verdad.
Así es.
¿Sí? Entonces, ahí yo puedo ir dirigiendo hacia dónde voy y qué percepción quiero que tengan de mí. ¿Sí? ¿Para qué voy? ¿Cuál es el fin de mi cuenta social, por ejemplo? ¿No? ¿Qué voy a hacer?
Exacto.
Si tengo Twitter, ¿para qué? Si tengo Instagram, ¿para qué? Si tengo Facebook, ¿para qué?
Así es.
¿No?
Sí. Pararlo, ¿no? Y saber para qué la gente tiene que estar viendo que tengo este novio.
Así es.
Si después, a los 2 meses voy a tener otro novio.
Otro novio, exactamente.
Y no importa los novios que tengas, pero no los pongas ahí. Date un espacio para pensar quién merece estar en tu álbum de fotos.
Claro, ¿verdad? Claro. Y por ejemplo, lo que te decía, en mi caso yo, por ejemplo, Twitter manejo un perfil. En Instagram manejo otro perfil. En Facebook manejo otro perfil. Tengo fanpage, pero no de mi nombre, sino con otras cosas, donde quiero otro tipo de contenido. Y otras cuentas de Twitter y otras cuentas de Instagram para publicar mucho contenido. Si no tuviera esas cuentas, todo el día, en mi una sola cuenta, estuviera publicando N cantidad de contenidos, ¿no? Claro. Entonces, cada una la empecé a distribuir para llegar a diferente tipo de público a partir de lo que a mí me interesaba.
Así es.
¿No? Ándale, ese es muy buen consejo para la gente que le gusta estar tomando fotos de comida o que les gusta estar, que mejor se hagan su cuenta de comida y de cosas.
Haz
así.
Haz una cuenta específica para eso y amante de la comida, bla, 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 lo que tú quieras.
Y vas a un restaurante y lo tagueas.
Exacto.
¿No? Y a lo mejor ese restaurante al rato va a querer que tú le tomes fotos o que te vayas a comer.
Por supuesto.
Porque ya hiciste una cuenta perfil de ello.
Ándale, sí, qué buena idea para toda la gente que está escuchando y que dice, pero es que a lo mejor saturo mucho con salidas. Hay gente que sale mucho y siempre está en este bar, en este lugar, en este.
Pues,
¿por qué no haces una
de
guía de dónde divertirte?
De lugares, exactamente.
Y al rato te andas entrando, sí, y qué lugar, y haces tus como reviews, ¿no? Vas diciendo que por qué hay que ir a este lugar, qué es lo que más se disfruta de la comida acá, y al rato la gente está siguiendo y hasta puede ser que los lugares te patrocinen, ¿verdad?
Le
sí,
das
te inviten.
Si te interesa, porque igual puede ser que no te interese, está bien, pues cada quien, ¿no? Este es, digamos que un tip, ¿no? Que a lo mejor te late eso y lo puedes utilizar para ello, ¿no? Pero igual no te gusta y pues ya, ¿no? Pero sí, la opción de que podemos utilizar las redes sociales, decidiendo nosotros para qué, no cayendo en un gancho en donde nos vamos a ir así como árbol que crece torcido, ¿no?
No, ok. Bueno, entonces ya para cerrar, Leonardo, dinos, ¿cuál es la guía para cuidarnos? ¿Y qué deberíamos hacer privado y qué debería ser público?
Yo creo que lo que comentaba, ¿no? Si tú, lo que no quieres que las personas que no te conocen se enteren, eso se llama privacidad.
Privacidad.
¿Sí? Lo que tú no tienes problema que las personas que no te conocen conozcan, eso puedes hacer público. Porque aunque te van a ver tus contenidos personas que te conozcan, hay un porcentaje alto también de personas que no te conocen que tienen acceso a tu contenido. O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, Leandre, tú te has dado cuenta que te empiezan a stalkear personas que no tienes en como amigos, por ejemplo?
Sí.
¿No? O sea, ¿y te gustaría que ellos vieran tu contenido de personal? Dices, no, o sea, pues es privado.
No,
pues
claro.
Aguas. ¿Por qué? Sí. Porque hasta el día de hoy no hay una regulación de en donde tú la privacidad la puedas tener. Y me refiero a regulación tanto de legal como dentro de las redes, en donde tú puedas administrar con más detalles tu contenido. Tú puedes, por ejemplo, en Facebook decir, lo que yo publico, quiero que lo vea nada más Eliane y Oscar.
Sí, por supuesto.
Ah, sí, sí.
Y las hijas de Eliane. ¿Sí?
Ajá.
Y así. Y puedes irle variando. O yo quiero publicar esto, pero es para que yo me acuerde, ¿no? Entonces, esta nada más la puedo ver yo.
Así
o sea,
es.
Pero ¿sí? No tenemos también esa cultura de hacerlo. Eso también claro. Es interesante poderlo hacer. O sea, decidir cada post, quién puede y quién no puede verlo. Ahí habrá quien diga, no, pues qué flojera estar haciendo eso. Bueno, pues es una opción, ¿no? Ante la realidad que tenemos es una opción que hay. No es tan común que lo hagamos, pero si lo hacemos, lo podemos acostumbrar.
Pero pues, digamos, creo que vale la pena, ¿eh?
Totalmente. Eso es lo, digamos, lo más cercano, más. ¿No? Mientras no se facilita el tema de la privacidad. Porque recordemos que en las redes sociales nosotros somos el producto. ¿Sí? En nuestra
sí,
estadística.
Que es lo que decía Leanne.
Nuestra estadística. Entonces, el tema de la privacidad va a existir en tanto el producto lo necesite, ¿no? Si nosotros como usuarios no necesitamos y no exigimos eso, pues entonces la red social no lo va a considerar. A la red social no le interesa eso. A la red social le interesa que generes estadísticas.
Claro.
¿Sí? Y para que no te vayas, te tiene que tener contento porque tienes que seguirle generando estadísticas. Como las personas difícilmente van a tener en este momento, algo tiene que ocurrir, ¿no? Para que la gente diga, no, mi privacidad la tengo que... ¿No? Muchas veces las tragedias nos generan fricciones y es cuando las personas cambiamos y cuando socialmente ocurren cosas, ¿no?
Así es.
¿Qué pasa, por ejemplo, con Instagram? Tú puedes tener, y con Twitter, tú puedes tener tu cuenta pública o privada. Dices, ok, en Instagram, pero en Twitter, ¿para qué tienes una cuenta de Twitter privada? Por ejemplo.
Pues sí.
O sea, no funciona. A lo mejor en Instagram sí, pero en Twitter no. ¿No?
Sí, claro. ¿Qué caso tendría?
Hay casos... Por ejemplo, se me fue esta persona que se dedica a hacer análisis político, geopolítico, Rame, su Twitter lo tiene privado, pero tiene miles y miles y miles de usuarios porque cada rato le hackean las cuentas por las cosas que dice. Entonces, él, a cada una de las personas que le hace solicitud para seguirlo, lo revisan, ven que es una cuenta real, y lo puede seguir. Entonces es una persona, Jalif Rame, que dice, yo voy a hacer privado esto. ¿Por qué? Porque me han hackeado ya 5, 6, 7, 8 cantidad de cuentas, ¿no? Bueno, es un caso especial. Prelego de que quiero más seguidores. Por ejemplo, hace un par de días me llegó una solicitud de una persona que no sé quién sea, una persona así muy rara. Y que además lo que hago es, a ver, ¿cuándo fue que empezó a publicar? Para conocer la edad, la edad de la cuenta. Entonces digo, no, pues este vato tiene publicando este año. Y le digo, no quiero ser tu amigo. Y me la vuelve a mandar. Bueno, de repente hago experimentos con Reels para hacer mediciones de impactos. Y mi cuenta la dejo pública por unas horas, regularmente 24 horas, y la vuelvo a cerrar. No, pues en el momento en que la hice pública, ya era mi amigo. No, pues vas a bloquearlo luego.
Claro,
esta persona, esta cuenta es peligrosa, no sé quién sea.
Está buscando por algún objetivo en específico.
No, insistente. ¿No?
Entonces es complicado y tenemos que tener mucho cuidado en todo ese tipo de situaciones.
En la temporada pasada, ¿te acuerdas, Leonardo? Habíamos hablado de las generaciones, ¿no? Y cómo cada generación toma diferente también las redes sociales. Como también
claro,
hay una responsabilidad de actualizarse.
Exacto.
Retomando esto que dicen aquí, son dos puntos bien diferentes. Uno, cuando hacen una cuenta con tu nombre a partir de tu imagen y se roban tus fotos y hacen esas, eso sí es importante.
Reportarlo.
Denunciarlo. Y igual pedir apoyo para que esa cuenta se cierre, porque eso se es una ay, se me fue el nombre, una duplicidad, una
un robo de identidad.
Un robo de identidad. Entonces, uh-huh. eso es lo principal que debemos de cuidar. ¿Para qué quieren tanto nuestros datos? Pues para el robo de identidad. ¿Y qué hacen con tu robo de identidad? Pues se inventan una Eliane que puede vivir en Afganistán, ¿no? Uh-huh. En un lugar donde Eliane, porque haces la lógica, o sea, no hagas una cuenta con la persona que vive en ese mismo país, ¿no? Sino agárrate una foto y una identidad de una persona que nunca se va a dar cuenta para que tú puedas hacer eso. Cuando te roban la identidad y tú y esa información te llega a ti, lo más seguro es que es alguien que te conozca. Eso ya no es tan de inteligencia, ¿no? Sino es alguien que te quiere ahí hacer mal. Esa es una cosa. Es importante reportarla. Y la otra es cuando alguien te toma la posesión de tu cuenta. Por ejemplo, en WhatsApp, últimamente ocurrió eso. Entonces, de tu cuenta de WhatsApp, Eliane, llega un mensaje y dices, oye, Leonardo, porque obviamente ahí va a ver el historial. Vas a ver de qué hablaste, todo, ¿no? Entonces, oye, Leonardo, ¿cómo has estado? Que no sé qué, ¿cómo te ha ido? No es que así bien. Oye, fíjate que traigo esta bronca. ¿Crees que me puedas echar la mano con esto? Entonces, ahí tú dices, a ver, espérate. Lo que hay que hacer es, a ver, espérate, te voy a marcar. Y hasta que tengamos una conversación, o en videollamada, o en audio, oye, Leanne, ¿tú me estás mandando este mensaje? No, pues fíjate que sí. No manches, yo no. Sabes que hay una bronca con tu WhatsApp. Porque en los últimos meses ha estado ocurriendo eso.
¿Quién sabe te clonan. Cómo lo hagan.
Entonces ahí hay que tener cuidado, también no tomarlo tan a la ligera, y sí reportarlo. Por ejemplo, WhatsApp tiene un correo electrónico a donde tú escribes para hacer este tipo de reportes. ¿Sabes qué? Tengo este problema. Es el service, no, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Para que tú puedas hacer este reporte. Es como una atención a clientes, ¿no?
Claro.
Entonces, mandas el correo, pero sí inmediatamente te contestan, porque hay personas que están específicamente atacando este problema, ¿no?
Sí, tenemos que tener mucho cuidado, definitivamente.
Sí, eso del WhatsApp todavía no lo entiendo cómo. Aquí casi no se ha dado ese fenómeno. Ya va a llegar pronto, pero...
Sí, seguro.
No he sabido de alguien aquí, pero sí he sabido de gente en México que le están hackeando su WhatsApp. Y digo, así ok, es. Entonces, ¿cómo será eso? En cuanto yo vea un mensaje sospechoso, obviamente llamaría.
Por supuesto.
Explícame, ¿no?
Literal.
Perfecto. Ok. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras agregar, Eduardo? Me encanta estar platicando contigo.
Sí, siempre.
Yo puedo estar aquí horas hablando contigo.
Pedirles a las personas que seamos conscientes del uso de nuestra información en las redes sociales, porque a veces nos involucran a los demás, ¿no? Cuídate a ti, y cuida a las terceras personas, ¿no? Todo es parte de una responsabilidad. No porque lo tengamos al acceso en un teléfono, hay que tomarlo con ligereza. Si está tan accesible para ti en un teléfono y puedes hacer un post, si se diseñó una aplicación que es tan interesante para estar publicando lo que haces día a día, entonces hay algo detrás de ello que está generando algo para que tú tengas tanta facilidad para publicarlo. Y esos son tus datos personales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado sobre nuestros datos personales, sobre el uso de nuestros datos personales y sobre nuestra información íntima, ¿no? Y muchas gracias por la invitación, Eliane y Oscar.
No será la última. Y bueno, les gusta escuchar a Leonardo, tienen también otros temas y muchas cosas interesantes en Orbe Sonora, podcast.
Así es.
Orbe Sonora, que lo pueden escuchar también. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo más, Oscar? ¿Cómo quieres...?
No, la verdad es que me quedo con lo que decía Leonardo sobre qué es público y qué es privado. Creo que los que nos están escuchando les va a quedar mucho más claro realmente y le van a pensar un poquito más antes de aventarse a subir una foto en la que puedes comprometer a alguien más. La verdad es que muchas gracias,
Leonardo. O compartir de tu foto a alguien.
Foto a alguien, exactamente. Siempre es un placer platicar contigo, Leo, siempre nos aportas cosas muy interesantes. Y pues sí, esperamos contar contigo muchas veces
próxima.
Más.
Sí, claro que sí.
Cuando
bueno,
guste.
Pues, ahora sí, los dos en San Luis.
Hasta luego,
México, San Luis Potosí.
Hasta luego, Australia.
Adiós, bye.